De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Un día a mediados del siglo XIX, una joven salió muy temprano de su casa por la mañana para ir a buscar leña y fue con su hermana y una amiga. Necesitaban cruzar un río y entonces pues la hermana y la amiga pasaron el río saltando por encima de las piedras. Y se adelantaron, en cambio esta joven se sentó para quitarse los zapatos y pasar el río sin mojar los zapatos. Y estaba quitándose los zapatos cuando oyó un ruido como de telas que rozan al caminar. Levantó la vista y vio una hermosísima señora que le sonreía. Esa señora llevaba un rosario entre sus dedos y esta joven pues metió su mano en la bolsa de su delantal y sacó su rosario y se puso a rezar el rosario con esa señora que solamente pasaba las cuentas pero no es que hablara. Y así estuvieron rezando el rosario, terminó el rosario y esa señora hermosísima desapareció. Y la joven volvió otras veces y al final le preguntó cómo se llamaba. Y esa señora le contestó: yo soy la Inmaculada Concepción. Aquella joven que se llamaba Bernadette y vivía en el pueblo de Lourdes no sabía qué significaba Inmaculada Concepción. Y fue con el sacerdote del pueblo. Y cuando el sacerdote oyó que ese era el nombre que se había dado a sí misma esa señora hermosísima que se le aparecía, pues se quedó muy asombrado, lleno de asombro. Él sí sabía qué significaba Inmaculada Concepción, porque apenas 4 años antes, el Papa Pío IX había definido el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Había definido como verdad de fe para ser creída por todos los cristianos que María, desde el primer instante de su concepción, había sido liberada de todo pecado y llena con la plenitud de gracia, llenada de la plenitud de gracia. Y aquel sacerdote, pues, quedó absolutamente convencido de que esa señora hermosísima que se presentaba ante Bernadette era la Santísima Virgen. Y efectivamente, pues siguió apareciéndose y le pidió a esa joven que hiciera un pequeño agujero en el suelo y de ahí brotó un manantial. Y ese manantial, pues, ha obrado muchísimas curaciones porque, pues, quiso que ahí, en ese lugar, se manifestara como la Madre de la Misericordia, aquella que es toda pura la Inmaculada, aquella que está llena del beneplácito divino. Y es precisamente este acontecimiento el que celebramos hoy con gran alegría, porque el que María haya sido inmaculada desde el primer instante de su concepción quiere decir una cosa muy importante para todos nosotros, que es que en ese momento empieza la historia de la salvación de la humanidad. Después de los miles y miles de años que había vivido el hombre sumido en el pecado, y que todos los hijos de Adán y Eva estábamos manchados con el pecado original, y así éramos concebidos en pecado, todos fuimos concebidos en pecado, excepto una, que es llena de gracia, desde el primer instante de su concepción, que nunca jamás la manchó el pecado, nunca la tocó, la rozó, ni siquiera la más leve mancha, ni siquiera el más pequeño pecado venial, ningún pecado, nada que tenga razón de pecado. Y es que Dios necesitaba preparar ese vientre inmaculado para que ahí fuera concebido su Hijo, el Hijo de Dios, que es el Santo de los Santos. Necesitaba, por lo tanto, un vientre purísimo, inmaculado. Y entonces se realiza este prodigio y nosotros afirmamos nuestra fe y decimos, sí, hay una de nuestra naturaleza que es absolutamente pura. Es la purísima, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Por eso no solo es algo que tiene que ver con ella, este dogma que estamos celebrando, sino también con nosotros, y tiene muchas cosas que ver con nosotros. La primera, como decíamos, es que efectivamente ya empieza la aurora. Vamos a pensar que ahorita que es de noche, que está oscuro, bueno, pues así estaba la humanidad, oscuro. Pero de repente empieza el primer rayo de sol, decir es que ya va a venir el día y va a salir el sol. Es la aurora, y esa aurora es María. Eso es lo que tiene que ver con nosotros. Y tiene que ver con nosotros también que hay una de nuestra naturaleza que es absolutamente limpia. Que todos los demás no, ni siquiera los santos. Cuando leemos la vida de un santo, si el biógrafo de ese santo es objetivo, claro que nos dice, y este santo tenía estos y estos y estos defectos, y tuvo estos pecados, incluso algunos han sido muy pecadores. Han cometido muchos pecados mortales, como Santa María Magdalena, o como San Agustín, o como muchos otros que después han sido penitentes, se han purificado. Pero tenemos que decir también, hay una que no tiene ninguna mancha, que no tiene ninguna sombra, y nosotros venimos de ese vientre. Por eso hoy la liturgia de la palabra nos presenta como el contraste, nos presenta en la primera lectura el capítulo tercero del libro del Génesis, que nos habla del pecado de Eva y cómo Eva al pecar pues hace que todos sus hijos vengamos en pecado, y cómo es rechazada y expulsada del paraíso, y cómo recibe una serie de castigos. Y en la lectura del Evangelio se nos presenta el momento en que el ángel Gabriel llega a donde está María y le dice, Ave, gracia plena, Dios te salve, llena de gracia, estás llena de gracia. ¿Cómo le va a poder decir llena de gracia si María es humana? Ah, pues le dice llena de gracia porque en María hay un paréntesis, hay una excepción. Has hallado gracia delante de Dios, estás llena de gracia. Gracia plena. Por eso se dice que Eva y Ave, Ave María y Eva, como si dijera, cuando cambias las letras de Eva, resulta Ave. Es una cosa que se llama el palíndromo. El poner las letras al revés y entonces te da otro significado. Es que lo que te viene de Eva es cambiado por María. Toda la destrucción y el mal es ahora reparado y encontramos esa perfección en, en una de nuestra misma raza, nada más una, solamente una excepción que la hizo Dios. No es que María en este sentido haya tenido un gran mérito. No tuvo ningún mérito porque así fue creada. Y por eso ella glorifica al Señor y se siente profundamente agradecida y lo alaba y lo sigue alabando en el cielo. Pero nosotros tenemos que decir, oye, tú también eres hija de María, acuérdate. No solamente eres hija de Eva, sí eres hija de Eva porque vienes de la raza humana y vienes con pecado. Pero como si María te haya formado también en su vientre y entonces en el momento en que fuiste bautizada, recibiste pues tu filiación a María. Ya eres de María y estás comprometida a vivir de manera muy pura. Siempre, porque vienes de ese vientre. No creas que vienes pues solo del vientre del pecado, que sí vienes del vientre del pecado y naciste y fuiste concebida en pecado, pero fuiste recreada en el vientre de María en la vida nueva de los hijos de Dios. Y entonces vamos a poner siempre nuestra mirada en María para decir, yo puedo ser muy santo, yo puedo ser muy puro, yo puedo hacer que crezca cada día más la gracia en mi alma. Y se lo pedimos hoy a ella, que estará muy feliz de que nos parezcamos cada vez más a ella. Y nos va a decir, pues acuérdate que toda tu vida va a ser necesario que pases por un proceso de sucesivas purificaciones. Purifícate. Haz cosas que te vayan purificando. Porque para estar con Dios tienes que ser completamente pura. Tienes que tener tu alma como la mía, sin ninguna mancha. Y verlo haciendo aquí en la tierra para que no tengas que pasar por el purgatorio, que el purgatorio vendría a ser ese proceso de purificación como de limpieza, para que puedas estar para siempre gozando de Dios. ¿Y cómo nos podemos purificar? Pues en primer lugar nos purificamos con el sacramento de la confesión, que Jesús, pues le costó mucho trabajo conseguirnos el sacramento de la confesión, que le costó morir en agonía. Y por eso cuando resucita, lo primero que hace es decirle a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados, porque ya se puede perdonar, salgan a perdonar, porque ya yo con mi muerte en la cruz he podido hacer la redención de la humanidad. Distribuyan el perdón, vayan por todas partes a perdonar. Y desde entonces, en la iglesia se recibe el perdón de los pecados con el sacramento de la confesión que Cristo nos ganó muriendo en la cruz. Y tenemos que tener muchísimo agradecimiento porque cada vez que nos confesamos nos rehacemos, nos volvemos como a recrear, nos volvemos a ser más de María, menos de Eva, o menos del demonio, menos de Satanás. Y después puedo también purificarme cada vez que hago un acto de contrición. Es muy bueno hacer actos de contrición, decir, perdóname, perdóname Señor, porque ya me está remordiendo un poquito la conciencia. Ayer, por ejemplo, pues no sé, tuve una falta de caridad, o pues fui una persona muy egoísta, perdóname, o di esta mala respuesta, o me está llegando la soberbia, el orgullo, o me está llegando pensamientos impuros, o estoy muy vanidosa, muy insoportable, Señor, perdóname. La gente no tiene conciencia muchas veces de que tiene que empezar por pedir perdón él. Pedirle perdón a Dios. Y entonces cada vez que pides perdón te purificas, como que te limpias. Y lo vas a tener que estar haciendo muchísimas veces porque siempre estás cayendo en faltas. Porque esa es nuestra condición de hijos de Eva. Y se pide perdón para que te vuelvas otra vez a parecer un poquito a María. Como si dijera, ¿cuántas veces al día te lavas las manos? Pues, no sé, 3 o 4. Y hay aquí en Mimiahuapan una zona que se llama el lavadero y el planchero. Pues sí, ¿por qué hay un lavadero? Pues porque tenemos que estar limpiando la ropa constantemente. y llevamos la ropa y tengo que estarme cambiando. Y otra vez ya pues llevo mi ropa y lavan la ropa, o hay unas máquinas muy grandes que lavan ropa. Ah, pues tú tienes que estar lavando tu alma constantemente. Y por eso haces también actos de contrición cuando rezas el yo confieso ante Dios Todopoderoso. Que he pecado mucho, he pecado mucho de pensamiento, de palabra y de obra y de omisión. También de omisión cometo pecados. Y después tomo mi mano y digo, por mi culpa, por mi gran culpa. Y me golpeo el pecho. Porque yo soy el que he cometido pecados y quiero limpiarme de mis pecados. Estoy pidiendo perdón en ese momento. Hay un autor que dice que actualmente la gente, pues lo que hace es echarle siempre la culpa a otros. Y ha empezado, pues en muchos países, un movimiento que se llama los indignados. Y los indignados pues protestan en Estados Unidos y protestan en Madrid, y creo que también en México ya hay unos ahí que se van a poner en no sé dónde, supongo que en el... Y a cada rato tenemos manifestaciones y vamos a quejarnos y vamos a aventar piedras y vamos a decir al gobierno que son esto y que son lo otro. Oye, por mi culpa, tú por tu culpa, o sea, ¿tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿De qué te tienes que arrepentir? ¿Cuáles son tus pecados? Y va a decir, yo no tengo ninguno. Ah, ¿no tienes ningún pecado? No, sí, sí tienes, porque eres pecador. La única que no tendría que decir por mi culpa y por mi culpa es María. Pero tú empieza por tus propios pecados. Y te va a hacer muchísimo bien tener contrición. Y no estar echando la culpa. Porque, pues porque el principal pecador eres tú. Y tú tienes la culpa de los pecados de los demás también. Y además aprovecha para pedir perdón por los pecados de los demás. Y no solo pidas perdón, no solo tengas contrición con tus palabras, sino también ten contrición con tus obras, y entonces haz sacrificios. Y aprovecha las cosas costosas para decir, pues Señor, por el perdón de los pecados. Eso que se dice que hay en Chihuahua, allá en el norte de Chihuahua, donde hay tanto narcotráfico. Y pues en todas partes hay una cosa. Y dice que hay una campaña que se llama Adopta un sicario, adopta un narcotraficante. Porque si tú adoptas uno, con tu oración y con tu sacrificio, pues vas a lograr posiblemente, si realmente te lo propones, que ese hombre, que no sabes ni cómo se llama, pero Dios sí sabe, se convierta. Precisamente porque estás purificando. Estás purificándote tú y estás purificando a otros. Pues Señor, por mi culpa y por mi culpa y por mi grande culpa, yo quiero parecerme a María Inmaculada, porque yo también fui regenerado ahí, pero no soy totalmente puro. Me tengo que estar pasando por procesos de purificación, por la reparación de los pecados. Y es muy bueno. San José María decía, yo hago constantemente de hijo pródigo. O sea, yo estoy constantemente regresando. Me estoy dando cuenta de que fallé, pues pido perdón y regreso. Y no decir, la que tiene la culpa es fulana y mengana y sutana, o la situación, o mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelita, mi hermana, o el presidente municipal, o el gobernador, o el señor presidente de la república, o la policía, o quién sabe quién tiene la culpa, o Estados Unidos, que a veces le echamos la culpa a los Estados Unidos. Bueno, nosotros somos los que tenemos la culpa. Vamos a empezar por nosotros. Por mi culpa y por mi culpa. Dicen que había un santo que se llama San Jerónimo, que le tenía mucha devoción al niño Jesús. Tenía mucha devoción a la devoción de Navidad. Y le tenía tanta devoción que a pesar de vivir él en Roma, se quiso ir a la Tierra Santa. Y en la Tierra Santa dijo, voy a vivir en una cueva, al lado de la cueva del nacimiento. Y todavía existe hoy esa cueva que se llama la cueva de San Jerónimo. Y ahí se metió y ahí murió. muy mayor, de más de 90 años, y se dedicaba a traducir la Biblia a la lengua latina, a la Biblia Vulgata. Y entonces, pues tenía tanta devoción al niño Jesús que una noche de Navidad el niño Jesús se le apareció. Y entonces le dijo: Jerónimo, quiero que me des un regalo hoy que es Navidad. Y Jerónimo le dijo: lo que tú quieras, Señor, ¿qué quieres que te dé? Pues ya, yo te doy todo lo que tú quieras. Te doy mi vida. Pues no, Jerónimo, yo quiero que me des más cosas. ¿Qué más, Señor? Pues te doy todos mis pensamientos, todos mis afectos. No, yo quiero que me des más cosas. Pues te doy todo lo que poseo, Señor, todo lo que tengo aquí en esta cueva, todo es tuyo. No, yo quiero más cosas. Pues, Señor, ¿qué quieres que te dé? Y Jesús le dijo: dame tus pecados para que yo te los perdone. Pues eso le faltaba, como si, bueno, toma todos mis pecados, todo mi arrepentimiento. Toma mis pecados. Jerónimo, a pesar de ser un hombre tan bueno y tan santo, por lo visto era un hombre que tenía muy mal carácter. Y entonces, pues a lo mejor eso le faltaba dar. En sus cartas se manifiesta a veces, pues como muy belicoso, como muy, pues sí, como peleonero. Y entonces le faltaba darle los pecados. ¿Por qué? Pues porque Jesús tiene un gran deseo de perdonar nuestros pecados. Sí, ya le perdoné antes de ser concebida todos sus pecados a María. Ella es inmaculada. Ahora, yo necesito irte perdonando en tu vida todos tus pecados, vémelos dando. Acostúmbrate a pedir perdón. Yo la hago de hijo pródigo muchas veces. Y podemos decir, pues, voy a decirte, Señor, por mi culpa, por mi gran culpa. O voy a decirte esas otras jaculatorias que me pueden servir también para pedir perdón. Por ejemplo, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. O voy a ir a la confesión con más arrepentimiento. O voy a pedirle perdón también a las otras personas. Es muy bueno pedir perdón a otras gentes cuando hemos faltado a la caridad, sobre todo. Pedir perdón. Mucha gente, cuando se está muriendo, de lo que tiene ganas es de decirle, oye, a su esposa, por ejemplo, perdóname por todas las cosas que te he ofendido. O a sus hijos. O hay que decirle a esta persona que se está muriendo, oye, ya que pues estás cerca de presentarte al juicio de Dios, reconcíliate con este prójimo con el que estabas un poco peleado. Y vamos a reconciliarnos también con cualquiera que estemos un poco peleados, pidiendo perdón. Y entonces la contrición nos lleva a ser muy humildes, y cada vez que lo hacemos, pues realmente resultamos purificados. Y hacemos otro acto de contrición un momentito antes de comulgar y decimos: Señor, yo no soy digno, yo no merezco que vengas a mí, no merezco que entres en mi casa. Pero pues a lo mejor este último golpe de pecho que me doy, este último acto de contrición, me purifica un poco más. Y entonces te recibo un poquito mejor. Nunca te voy a poder recibir como te recibió tu madre, pero un poquito menos mal. Pues sí, el Señor tiene una gran alegría cada vez que nosotros volvemos. Nos dice: hay más alegría en el cielo por un pecador que hace penitencia que por 99 justos que no necesitan penitencia. Y como somos pecadores, nos vamos a dar alegría en el cielo. Pues una de las jaculatorias que se rezan para la Santísima Virgen en el día de hoy dice: por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Pues sí, por tu limpia concepción que celebramos hoy, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Te pido parecerme un poquito más a ti. Te pido alegrarme más porque yo soy de ti. Yo vengo de ti. y tú tienes muchísimas ganas de que yo me purifique porque me voy a parecer más a ti. A María le pasa como le pasa a las mamás. Cuando su niño está muy cochino y a lo mejor se ha jugado con lodo y está todo lleno de lodo, y al niño pues, no le gusta mucho lavarse o bañarse, y entonces la mamá se pone a perseguirlo hasta que lo agarra y lo mete al agua y ya lo limpia y ya lo deja limpio. Y a la mamá le gusta mucho ese niño limpio, no le gusta enlodado. Pues a María también se oye: purifícate mucho, haz sacrificio, pide perdón, confiésate con mucho arrepentimiento, reconoce tus pecados, no le eches la culpa a los demás. Tú eres la que dices: por mi culpa, y por mi culpa, y por mi grande culpa, y tengo mucho de qué pedir perdón. Y entonces nos alegramos al decir con el ángel Gabriel: Dios te salve, llena de gracia, estás llena de gracia. Dicen que es como pues el consuelo de Dios pensar en María, porque dice: no hay nada como que ensombrezca esta alma, es totalmente mía, es totalmente de Dios, está totalmente llena de Él. Entonces vamos a pedirse con esta solemnidad tan bonita, en esta también como confirmación que hace María, como recordábamos al principio, ante esta aparición de Lourdes, ante esta Santa Bernadette que no sabía qué significaba la Inmaculada Concepción, pero que la Virgen vino a decir: me gustó mucho que hicieran este dogma. El dogma se define en 1854 y María se aparece en Lourdes en 1858, 4 años después, y como que le encanta. Es decir, pues es el privilegio que marca mi inicio, del inicio de mi creación, en el primer instante de ser creada. En ese primer instante de ser creada, mi alma se llena de la plenitud de gracia por un especialísimo privilegio de Dios, en previsión de los méritos de Cristo, como antecediendo lo que Jesús haría con su muerte y su resurrección. Por eso María es la primera en el orden de la redención, es la primera redimida. Así como un varón es el primero en el orden de la creación, pues María es la primera en el orden de la redención. Y nosotros pues, nos alegramos con ella en esta solemnidad, con el deseo de parecernos más y más, precisamente por nuestra purificación personal. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.